ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas. A ti levantamos nuestra voz y nuestras palmas, Señor. Digno eres tú. Señor, tu palabra dice que no es de nosotros la guerra, sino tuya. Y hoy vemos tu salvación a nuestro favor.
Me fortalezco en el Señor.
Escuchando Radio Redención.
Y poder, poder, poder.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20. Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día vamos a estar hablando sobre el tema Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Es un mensaje bien importante, hermanos, a que abramos nuestros ojos a las cosas realmente importantes en la vida. En este día tenemos un invitado especial aquí con nosotros en los estudios de Radio de Redención. Tenemos con nosotros el pastor Isaac Moraga, que nos visita desde Managua, Nicaragua. Él es pastor allá en Nicaragua, en la iglesia Vida Nueva, de un ministerio que nosotros hemos podido de compartir con ellos allá. Y estamos viendo realmente la mano de Dios obrando grandemente en los ministerios allá que está dirigiendo el pastor. Gracias al Señor por él estar con nosotros. Pastor, si quisiera saludar por favor a nuestra audiencia en este día.
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar acá en los Estados Unidos y compartir con todos nuestros hermanos que, con quienes hemos tenido cierta relación, acercamiento en lo que al ministerio se relaciona. Y realmente es una bendición poder estar en esta radio, Redención y Poder. Sé que es palabra viva, palabra eficaz la que se predica a través de estas ondas radiales y realmente es una bendición para todo aquel que escucha este programa y esperamos que todos los que nos están escuchando pues hoy puedan recibir una gran bendición. Bendecimos a todos los hermanos oyentes de esta radio acá en los Estados Unidos y también allá en Nicaragua, porque también allá se escucha este programa, y sé que una gran obra se está haciendo también fuera de este país. Así que bendiciones a todos y a nuestros hermanos de la Iglesia Vida Nueva allá en Nicaragua que nos escuchan. Saludes y bueno, no puedo evitar decirles que ya los extraño, pero que muy pronto estaré con ellos. Que Dios me les bendiga.
Amén, gloria a Dios. Ayer podemos disfrutar de un servicio donde el Señor usó grandemente el pastor Isaac para poder administrarnos. Y qué bueno cuando el Señor trae a un mensajero de lejos para traerlos, refrescar nuestras almas con la palabra del Señor. Acuérdense, hermanos, que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienen acceso ahí a todas nuestras grabaciones directamente. También nos pueden contactar por medio la página, el correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. También nos pueden encontrar por medio Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También nos puedes contactar al número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Estamos aquí para servirle por si necesita oración o necesita ser administrado o solamente quiere comunicarse con nosotros para mandar un saludo. Ya pronto estamos en un trabajo ahora para poder tener una aplicación para los teléfonos iPhone y de Android, para poder bajar una aplicación que te va a dar acceso directamente a el ministerio de acá, a todos los programas a su conveniencia. Esta día vamos a pedirle que el pastor Isaac nos empiece en oración antes entonces de empezar el estudio de hoy.
Padre, te bendecimos, te honramos, te exaltamos en esta hora, oh Dios. Estamos aquí para hacer tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es que tu palabra corra, que tu palabra llegue a lugares donde ni siquiera nosotros podemos pensar, pero, oh Dios, que esa palabra encuentre refugio, que encuentre un lugar en los corazones de nuestros hermanos que nos escuchan, y que esa palabra, Padre, en esta hora esté haciendo un milagro en aquellos que están necesitados, aquellos que tienen hambre y sed. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, mi Dios, que tu bendición, tu presencia, tu dirección esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Alguien grita Alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran
Aleluya, gloria a Dios. Hemos visto, hermanos, aquí en los Estados Unidos y en el mundo, en los últimos 10 a 15 años, una incrementación del mal, una incrementación en el interés, en el ocultismo, epidemias, ataques de terroristas. Sin embargo, especialmente aquí en los Estados Unidos, siendo la sociedad que tiene acceso a la información más al día, estamos durmiendo. Hemos perdido la urgencia de la hora y el tiempo en que vivimos. Y no solamente por la urgencia de los eventos que pasan, sino por la urgencia que tenemos cada uno como humanos, en la cual a cualquier momento podemos perder la vida. Puedes de un día estar disfrutando con tu familia y el próximo día te puedes encontrar en un hospital. Aquí el día de mañana no es garantizado para nadie. Y debemos de, hermanos, sobre todas las cosas, tener la urgencia que existe en el alma, que cada persona un día va a enfrentarse ante el trono de Dios para dar cuentas por su vida. En este día me da placer introducir al pastor Isaac para desarrollar la importancia de este tema. Sabemos que él tiene una enseñanza bien poderosa para todos los oyentes en este día.
Amados hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, dice: por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta palabra nos enseña que hay un estado de adormecimiento, pero también dice el verso, un estado de muerte. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, que aquí nosotros podemos observar el estado de aquel que aún no ha sido alumbrado por la luz de Cristo. Aquel que no ha sido llevado a los pies del Señor. Aquella persona que todavía no ha reconocido que nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estado de las personas que aún no han recibido vida y vida en abundancia. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Esta palabra nos enseña que el hombre sin Cristo está muerto y que la causa de ese estado es el pecado. Pero dice en este mismo verso que a través del perdón recibimos vida. Aquí ya la palabra de Dios nos viene mostrando que hay esperanza para ese estado de muerte. Y su palabra dice que el perdón es la clave, la llave para poder encontrar vida, para poder despertar de entre los muertos. En el libro de Jeremías, el profeta también nos muestra cómo está el mundo, cómo están las calles llenas de personas que están espiritualmente muertas, físicamente vivas, pero espiritualmente muertas. Dice en el capítulo 5, verso 3 del libro de Jeremías: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Nos dice esta palabra que no hay persona alguna que esté inclinada hacia Dios, sino que por el contrario están inclinados hacia el mal. Y dice en el verso 2, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Y el verso 3 dice: oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no le dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, más que la piedra, no quisieron convertirse. Aquí el profeta Jeremías nos describe la causa de este estado de adormecimiento espiritual, de este estado de muerte, y describe que verdaderamente el hombre de forma natural huye de Dios. No le interesa lo espiritual. Las calles están llenas de muertos que trabajan, de muertos que hablan, de muertos que están casándose y dándose en todo tipo de fiesta, pero la Biblia nos dice que toda esa gente está muerta, aun cuando anden en sus vehículos y aun cuando hagan muchas cosas en beneficio de ellos. La Biblia dice, las calles están llenos de muertos porque endurecieron sus rostros, endurecieron sus corazones más que la piedra y no quieren convertirse. Hay un rechazo por la palabra de Dios. Es un estado lamentable aun cuando hay tanto peligro que podemos enfrentar, porque reconocemos que la situación en el mundo no es fácil, pero aún la gente sigue de manera normal, como que si nada estuviese pasando en el mundo, pero eso no es más que un estado de muerte. Amados hermanos, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 14, también podemos leer allí que dice su palabra, en el libro de Efesios capítulo 2, que la causa de este estado de muerte, amados hermanos, es el pecado. Es el pecado. Gloria a Dios. Nosotros reconocemos que aún cuando esta causa es el pecado, cuando la causa de muerte es el pecado, hay esperanza. Hay esperanza. Dice en el libro de 2 Corintios capítulo 3, verso 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cuerpo por Cristo es quitado. Bendito sea su nombre. Esa ignorancia, esa ceguera, solamente Cristo con su poder puede desaparecerla. Dice, aún hasta el día de hoy, dice en el verso 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué importante es poder identificar en el libro de Segunda de Corintios, que aterriza un poco más la causa de esta situación y se dirige al corazón. Es decir, que este estado de muerte está en el corazón. Es un estado del corazón. El corazón está inclinado hacia el mal. Y así lo revela en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre está inclinado constantemente para hacer el mal. Amados hermanos, y en el libro de Jeremías, también nosotros podemos ver que el profeta, en el capítulo 17, verso 1, dice cómo el pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, y esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, el problema está en el corazón. El problema está en el estado del corazón cuando la luz de Cristo no ha llegado a ese lugar, a esa persona, a ese hombre. Y dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amados hermanos, la causa de esta muerte, de este adormecimiento es el pecado escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en la mente y en el corazón del ser humano. Amados hermanos, esto pareciera como que si fuese imposible un despertar. Pareciera que no hay esperanza para el mundo. Pero precisamente para eso vino Cristo, nuestro Señor, para librarnos del pecado, dice su palabra. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que hay diferentes estados de muerte. Y nosotros vemos algunos ejemplos claros de cómo el Señor resucitó a personas que tenían estados diferentes de muerte. Es decir, la muerte también tiene algunos estados diferentes del uno al otro. En el caso de Lázaro, la Biblia dice que este muerto ya estaba sepultado. Tenía 4 días y ya hedía. Pero para Dios, para Jesús, no hay nada imposible. Y cuando Él habla, cuando su palabra resuena en los oídos de aquellos que están muertos, su palabra tiene poder. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice que este que aún ya estaba sepultado cuando era prácticamente imposible su despertar o su resurrección. Su palabra dice que este muerto se despertó, se levantó y salió. Y que aun cuando tenía atadas las manos y los pies y tenía su rostro envuelto en un sudario, pero lo importante es que ya ese muerto había despertado. Y solo quedaba una tarea para sus discípulos: desatarle, liberarle. Pero qué importante que aun cuando estaba sepultado, fue despertado de entre los muertos. Amados hermanos, hay esperanza para tu familia, para tus hijos, para aquellos que están muertos, dormidos. Hay esperanza. Bendito sea su nombre. Leemos también en su palabra el caso de la hija de Jairo. Tú lo puedes leer en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 38. Allí dice la palabra que esta jovencita estaba muerta, pero estaba en su casa. Aún no la habían llevado al cementerio. Esta no estaba sepultada. Había un poco más de esperanza. Y su palabra dice que cuando Jesús llegó, sacó a los incrédulos que estaban rodeando y haciendo un alboroto por la muerte de aquella niña. Y es que, hermano, los incrédulos muchas veces impiden el milagro que Dios quiere operar. Él lo sacó, entró al cuarto donde estaba la muerta y tomando la mano, dice la palabra, de aquella niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que la niña se levantó y andaba, y que tenía como 12 años. Aquí podemos ver que este era un estado diferente al de Lázaro, pero igualmente estaba muerta. Pero para Jesús no hay nada imposible. La Biblia dice que ante la voz de la palabra, aquella muerta escuchó aquella voz poderosa, aquella voz de autoridad. Y la muerte soltó a aquella niña. La muerte no puede soportar la palabra de autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Esa niña se levantó. Y podemos ver, amados hermanos, que el Señor también dice en su palabra que Él resucitó al hijo de una viuda. La viuda de Naín, tú puedes leerlo en el libro de Lucas, capítulo 7, 11 al 17. Allí vemos que dice la palabra que cuando Jesús iba entrando a la ciudad, se encontraron con toda esa multitud que venían a enterrar a ese muerto. A este ya lo habían sacado de casa y se dirigía al cementerio, un estado diferente de muerte. Pero aún el Señor, al encontrar esta procesión, el Señor, en su misericordia, dice la palabra, que Él se compadeció de su madre. Vean qué tremendo es esto, la soberanía de Dios. No necesitó la fe de aquel muerto, y es que el muerto no puede creer, sino que se valió de la fe, se valió de la necesidad de aquella mujer, del dolor de aquella mujer, y no exigió fe ni a la que estaba dolida, ni al que estaba muerto, sino que por soberanía, Jesús se acercó al féretro, lo tocó, y dice la palabra que también declaró: joven, a ti te digo, levántate. Entonces dice su palabra que aquel muchacho se incorporó del ataúd y entonces comenzó a hablar y lo dio a su madre ya vivo. Amados hermanos, hay esperanza. Nuestra esperanza está cifrada en nuestro Señor Jesucristo. Ese estado de muerte, ese estado de adormecimiento, solamente puede ser vencido ante la declaración de su evangelio, de un evangelio predicado con autoridad, con poder, un evangelio de poder, no un evangelio de palabras solamente, ni de doctrina solamente, sino de señales. Un evangelio que muestre a aquellos que no conocen al Señor que hay poder, que el Señor puede sanar aún aquel que está decretado por los médicos para morir, que el Señor puede cambiar la mente de las personas, que el Señor puede hacer ese milagro de dar una vida nueva, de restaurar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y no quiero obviar mencionar el caso del valle de los huesos secos. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, nosotros leemos cómo al profeta se le muestra en visión ese valle. Un valle lleno de huesos secos, un cementerio que estaba prácticamente a flor de tierra. Y vemos cómo el Señor le estaba mostrando a la misma humanidad, tal como Jeremías miraba a aquella gente en las calles, de igual manera el profeta Ezequiel visiona el estado de toda la humanidad, todos como huesos secos, muertos, inestables, insensibles, Por eso es que el profeta Ezequiel dice que el Señor le dijo: ¿crees tú que tus muertos vivirán? Y el profeta le dijo: Señor, tú lo sabes. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo: Ezequiel, profetiza, profetiza sobre estos huesos. Háblale a esos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice la palabra que el profeta Ezequiel obedeció, profetizó, declaró aquella palabra con poder. Y dice que hubo un gran ruido mientras él profetizaba. Y aquí un gran temblor llegó, los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con sus huesos. Y dice el profeta que miró cómo los tendones comenzaban a surgir y a cubrir aquel esqueleto. La carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero aún no había vida, no había espíritu. Y entonces el Señor le dice: Ezequiel, profetiza al espíritu, declara, declara vida. Y la palabra dice que Ezequiel dijo: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, dice Ezequiel, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, el extremo. Bendito sea su nombre. Nosotros podemos ver aquí cómo se da esta resurrección espiritual. Y lo primero es declarar la palabra con poder. Animo a todos nuestros hermanos que nos escuchan, aquellos ministros, pastores, aquellos siervos que predican la palabra por los caminos, por los vallados o por los lugares, en los centros, en las calles, en las plazas. Declaramos que hay poder en su palabra, que su palabra tiene poder para resucitar a todos esos muertos y poder darles tendones espirituales, poder cubrirlos de una nueva piel, de nuevos huesos, de darles una vida nueva. Por eso el profeta Ezequiel, de igual manera, más adelante, él declara que el Señor daría un espíritu nuevo, un corazón nuevo. La palabra de Dios dice que todos los que vienen a Él no quedarán a sí mismos, serán restaurados totalmente. El Señor les dará algo nuevo. Y su palabra dice en el capítulo 36, Ezequiel, después de haber visto aquel valle de huesos secos, Ezequiel dice que el Señor le reveló: yo les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en ellos. Y en el capítulo 11, verso 19, también Dios le da palabra a Ezequiel y dice el Señor: yo le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Es decir, los haré sensible al Espíritu, sensible a la voz del Espíritu, a la guianza del Espíritu, a la dirección del Espíritu. Y el profeta Jeremías también, después de haber visto los muertos en las calles, Jeremías también recibió esa visión y esa palabra del Señor. Cuando él también declara: yo les daré un corazón y un camino, y haré con ellos pacto nuevo. Y vemos que él declara un nuevo pacto, suscrito por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto no como el antiguo, porque el antiguo no daba vida, no daba poder. Pero el nuevo pacto en Cristo Jesús, en ese nuevo pacto encontramos perdón, pero también encontramos una vida nueva y encontramos poder y autoridad para predicar su palabra. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Hay esperanza. Y ese es nuestro mensaje. Esa es nuestra buena nueva. Hay esperanza para el que está esclavo, para el que está sufriendo, para el que está atado. Hay esperanza. Bendito sea su nombre.
Aleluya, gloria a Dios. Qué mensaje tan profundo nos ha traído el pastor Isaac en este día. Y no solamente es un llamado para la persona que no conoce esta verdad del Evangelio, que hay vida en Jesús, que Jesús vino a buscar a lo que estaba perdido. No solamente esto es un mensaje para que el que anda en pecado que se arrepienta y que venga a la cruz, que venga Jesús el que puede dar libertad. Pero también es un llamado a todos los cristianos, hermanos, que tomamos la valentía para llevar este mensaje, el cual el Señor nos ha encargado, el mensaje del Evangelio, a estas personas que están, que caminan al lado de nosotros, pero caminan muertos, porque están bajo la condenación por medio del pecado, porque no se han arrepentido, porque no han recibido la verdad del Evangelio, están muertos, están condenados en los ojos de Dios. Estas son personas que se sientan al lado de nosotros en los buses, son personas que trabajan con nosotros, son personas que caminan, son familiares que andan muertos, adormecidos, necesitan el Espíritu de Dios y para nacer de nuevos, para ser liberados, para tener vidas nuevas. El Señor nos ha llamado, hermanos, a este ministerio. Todo cristiano, aunque no seas pastor, aunque no seas evangelista, es nuestro trabajo para compartir el Evangelio. Porque también tú y yo un día vamos a tener que dar cuentas. Aunque no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, pero sí vamos a ser juzgados por qué hicimos con lo que Dios nos había dado. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Estamos viendo aquí, especialmente en los Estados Unidos, que hay cristianos adormecidos. Hay cristianos distraídos con otras cosas y no saben que este ministerio más precioso, que es un privilegio poder servir al Señor y poder llevar estas buenas nuevas. Estaba recientemente viendo un estudio que dicen que aquí en los Estados Unidos las personas pasan un averaje de 2 horas y media en sus teléfonos celulares. Esa es una cantidad de 38 días al año. Personas gastando su tiempo en sus celulares. Imagínense, hermanos, un mes entero que usted se enllave en su casa con solamente su teléfono enfrente de su cara. Ese es el tiempo que nosotros pasamos. Imagínense lo más precioso que nosotros tenemos. No importa qué rico tú eres, no importa cuánto dinero, tú no puedes comprar un segundo de la vida. No puedes adquirir un minuto. Y lo más precioso que nosotros tenemos, el tiempo, lo invertimos en cosas que no tienen ningún valor eterno. Jesús dice que nosotros debemos invertir, poner nuestros tesoros en el cielo. A veces pasamos tanto tiempo, hermanos, tratando de adquirir posesiones, adquirir casas, carros, cosas que se van a quemar, cosas que se van al polvo. Mientras tanto, hay personas alrededor que están muriendo todos los días y yendo al infierno sin que nadie les predique, sin saber que hay un Dios que ha mandado su Hijo unigénito, que vino a la tierra, que murió en una cruz del Calvario y a ese momento se hizo culpable por los pecados del mundo. La Biblia dice que aún siendo pecadores, que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, hermanos, no se demuestra en los cielos, no se demuestra en las estrellas, no se demuestra en los mares, aunque son cosas, creaciones bellas de Dios, pero el amor de Dios se demuestra en la cruz del Calvario. Y si nosotros perdemos la oportunidad de hablarles el evangelio a estas personas adormecidas, a estas personas muertas que nos rodean, no le estamos enseñando realmente el amor de Dios. A veces nosotros creemos que el amor de Dios es hacer buenos favores, dar regalos, pero la manera que nosotros realmente enseñamos el amor es por enseñar a las personas que Dios les ama. Dándole la verdad que puede transformar su vida. Como había hablado el pastor cuando él llama a Ezequiel a predicar a esos huesos que aparentaban ser muertos, que estaban muertos, estaban completamente secos. Pero con el poder de Dios puede traer vida. Nosotros no debemos juzgar, hermanos, con nuestros ojos. Aunque la persona sea dura, aunque la persona tenga resistencia contra el evangelio, debemos de igualmente predicarles. Porque no sabemos. No sabemos cuando el apóstol Pedro predica en el día de Pentecostés, estaba predicando a el mismo grupo que había a unos cuantos días gritado, crucifiquen a Jesús. Y dice la palabra de Dios que cuando predica al Pedro, cuando predica el evangelio a ese grupo de gente, que ellos fueron cortados en el corazón. Ese es el poder del evangelio vivo. Y la razón por qué no estamos viendo el poder, hermano cristiano, es porque no estamos tomando en serio estas verdades que la palabra nos enseña. Estamos adormecidos, estamos acomodados aquí en el mundo. Y hemos perdido la visión. Hemos perdido, hermanos, lo que la iglesia sabía entre todos los años, que es el poder de Dios que puede transformar. Cuando vemos en la historia, vemos en los tiempos de Roma cómo perseguían a los cristianos, cómo los tiraban a los leones, cómo los crucificaban. Pero ¿por qué existía ese poder? Que ni el imperio más grande del mundo a ese tiempo podía parar el poder del evangelio. Es porque había gente que sabía que lo más importante era lo eterno. Era seguir a Jesús, era proclamar el evangelio. Tanto era la fe de estos hombres y mujeres que felizmente cantando iban a sus muertes. Había una historia que se encuentra en el libro de los mártires, de un evento que habían tirado varios cristianos a ser atacados por leones adentro del teatro de Roma. Y dicen que estos cristianos, en vez de gritar, en vez de llorar, en vez de tener temor, hicieron un círculo, empezaron a cantar himnos y a orar y a alabar a Dios. Y tan poderoso era el testimonio de estos cristianos que uno de que estaba sentado en la audiencia, en las expectativas, se levantó y dice, grande es el Dios de los cristianos. Y gritó, lo dijo alto, grande es el Dios de los cristianos. Y tan fue el impacto del poder que exhibían esos cristianos, que ese hombre lo cogieron y murió con esos cristianos. Porque fue impactado por ese evangelio de poder. Hermanos, el evangelio que nosotros llevamos es un evangelio de vida. Es un evangelio que trae resurrección. La Biblia dice que si nosotros morimos con Cristo, resucitamos con Él. Resucitamos con Él. Hay un poder, el mismo poder que resucitó a Jesús, es el poder que tenemos hoy por medio del Espíritu Santo. Pero porque estamos adormecidos, hemos perdido ese poder. Hay personas en este país, en los Estados Unidos, que se preparan muy bien. Van y tienen todo tipo de diplomas de diferentes escuelas de teología, tienen doctorados. Pero hermanos, el poder de Dios no se exhibe por lo escolar. El poder de Dios viene por la intimidad con Dios. Es la razón por qué Jesús se levantaba en la madrugada a buscar al Padre. Es la razón por qué Él se apartaba de las personas para buscar al Padre, porque sabía que el poder viene de Dios, de la intimidad con Él. Jesús nos dice en Marcos 13:31 que no solamente esto es un mensaje para que tome urgencia la persona que no ha puesto su fe en Jesús, pero también para los cristianos. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ni sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno sus obras. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. La pregunta para ti es: ¿cómo el Señor te encontrará si Él viene hoy? ¿Te encontrará velando? ¿Te encontrará trabajando en su obra, buscando atraer almas a su reino? ¿O te encontrará durmiendo en el mundo, haciendo las mismas cosas que hacen todos? Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser santos. Nosotros debemos llevar este mensaje, como había hablado el pastor Isaac, a estas personas que están adormecidas, que caminan muertos, son zombies, no tienen vida. Necesitan este mensaje, que Dios les ama y que Él puede traer transformación. Y Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos para hacerlo.
Amén. Hay un gran peligro en nuestro ambiente. El pastor Isaac habló del peligro de la persona dormida. Una persona dormida no está consciente de sus alrededores. Y el hermano Javier habló de qué es lo que trae el entretenimiento. Habló sobre el teléfono que estaba tomando a nuestra juventud y a nuestra sociedad, dividiéndolo del camino de Dios. Cuando leo el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 56, veo una cosa aquí bien profunda. Dice la palabra de Dios que las personas conocen cómo interpretar los tiempos, las llovinas y los vientos. Pero le dice: hipócrita, porque conocen las cosas naturales, pero no entienden las cosas espirituales. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en unos tiempos bien peligrosos. Déjame contarle que los otros días estaba mirando las noticias y leí en un artículo que decía que Corea del Norte lanzó un misil por segunda vez que puede llegar a los Estados Unidos, y hasta uno más que puede llegar más lejos. Hermanos y hermanas, este es un señor que no está bien en su cabeza. No se da de cuenta de lo que puede hacer un misil de esa capacidad. quiero nada más que mencionarle dos cosas. Número uno, un misil nuclear puede matar a millones de personas. Y eso es, sin hablar lo que puede hacer la radiación después de la explosión, matar a muchos más. Hermanos y hermanas, ¿se pueden dar de cuenta cuántas personas van a morir sin conocer a Jesús? Por eso cuando leo el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 5 al 7, el Señor dice que estos profetas que no están predicando el Evangelio no son de Él. El propósito de un profeta de Dios es declarar el peligro al pueblo de Dios. Porque hay muchas personas que están caminando por caminos peligrosos. Y lo que tenemos que llevarlo, hermanos y hermanas, es al camino real. El camino que ya Dios abrió para que nosotros podamos entrar al cielo. Es de gran importancia hoy, más que nunca, hermanos y hermanas, con lo que está pasando alrededor de nuestro ambiente. Es nuestro trabajo.
Pastor Isaac, quisiera que ahora para cerrar, si usted pudiera explicar a la audiencia que nos escucha, una persona que dice, pastor, yo de verdad he estado dormido, no he conocido esta verdad y necesito cambiar. Necesito empezar de nuevo. Quiero ser hijo de Dios. ¿Usted pudiera decirle a esas personas qué ellos pueden hacer para que su vida empiece a cambiar de hoy adelante?
Siento que hay una presencia de Dios poderosa en este lugar. Y sé que Dios está tratando con muchos corazones en este momento. La palabra de Dios está llegando a esos lugares donde nosotros no podemos ir. Pero adoramos, bendecimos al Señor por este medio que está consagrado para su servicio. Amado hermano, si tú estás sintiendo en tu corazón que necesitas cambiar, te tengo una buena noticia. Nada viene por nosotros, sino que todo viene de Dios. El querer y el hacer viene de Dios. Y eso significa que el Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón. Está haciendo esa obra inicial. Te está despertando. Si tú sientes la inquietud por cambiar, el Señor te está tocando, te está despertando. Quiero decirte que nuestro Señor no murió en la cruz del Calvario por algo sencillo, sino que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. El Señor ha venido precisamente para despertarnos, para levantarnos. Y posiblemente esta hora puede ser la tuya. Tu tiempo ha llegado. Es hora de rendirse. Es hora de entregarse. Es hora de hacer lo que todo necesitado hace. Buscar donde haya alimento vivo, donde haya agua viva. Amado hermano, te quiero decir que el Evangelio de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Te invito a entregarte, a rendirte y a vivir por fe. El reino de Dios será algo vivo en tu vida. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor viene no solamente a despertarte, y eso es lo importante, viene también para liberarte, así como el caso de Lázaro. La salvación que el Señor te dará y te ofrece es una salvación integral. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús mismo, y lo dijo porque Él viene no solamente para salvar, sino también para sanar a aquellos que están enfermos, para expulsar demonios que tienen atada la mente y la voluntad de las personas. Vino para restaurar y para cambiarnos de una manera radical. Amado hermano, hoy se te ha predicado, se ha proclamado un evangelio de poder. Y solamente tú puedes, tú debes aceptarlo, creer este evangelio. Y el mismo evangelio de poder se mostrará en tu vida. Si estás enfermo, cuando tú recibes a Cristo, haces tuyo este evangelio, tú puedes ser sanado. Y si hay algún espíritu que te ha dominado, cuando tú dejas que Cristo entra, Dagón se va. Y si has estado insensible a lo espiritual, a partir de hoy tendrás hambre y sed de Dios. Bendito sea su nombre.
Amén, gloria a Dios. Le damos gracias a todos los que han sintonizado este día. Sabemos que de verdad esta ha sido una bendición bien grande. Poder estar aquí también ha sido una bendición para mí, estar en el estudio. Y sé que si tú recibes esta palabra con fe, que va a dar fruto en tu vida, dando testimonio del poder de Dios. Acuérdese que nos pueden visitar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden visitar a nuestro correo electrónico, redención. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. O se pueden comunicar, número telefónico 305-320-7727. También a los que nos escuchan allá en Nicaragua, pueden escuchar al Pastor Isaac. Ellos tienen un programa allá en Radio Bautista que sale todos los sábados a las 8 de la mañana. Se llama Tocando el Cielo en Radio Bautista y pueden también ahí recibir la información cómo lo pueden contactar. Si usted quisiera mandarle un mensaje también al Pastor Isaac, nos pueden contactar a nosotros y le podemos nosotros también contactar a él. Así que le damos gracias a todos los que nos han escuchado en este día. Pedimos que el Señor les bendiga.
Despierta tú que duermes y levanta la cara, aprovechando el tiempo bien, porque los días malos son. Anda como los sabios, quítense de vosotros toda maledicencia, toda amargura y rencor. Llénate de la gracia de Jesucristo, único medio, vestido del nuevo hombre y se limpió con su sangre, porque solo en Jesucristo alcanzará salvación. Vestidos del nuevo hombre y se limpia con su sangre, porque solo en Jesucristo alcanzará salvación. Despierta tú que duermes y levanta la cara, aprovechando el tiempo bien, porque los días malos son. Anda como los sabios, quítense de vosotros toda maledicencia, toda amargura y rencor. Llénate de la gracia de Jesucristo, único medio, vestidos del nuevo hombre y se limpió con su sangre, porque solo en Jesucristo alcanzará salvación. Vestidos del nuevo hombre y se limpió con su sangre, porque solo en Jesucristo alcanzará salvación.
Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo.